Eduardo, hoy se van a estar dando a conocer los datos inflacionarios según el INDEC de lo que fue esta economía argentina el pasado mes de febrero. Algunas consultoras privadas hablan de entre un 15 y un 16%. ¿Esto es así? ¿Son datos esperables?
Bueno, está en el orden de lo que se espera, entre el 15, en un rango entre el 12, el 15, 16% dicen un poco los más pesimistas. Lo que tenemos como referencia inmediata es el dato de la semana pasada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que arrojó alrededor del 14%, con lo cual estamos en ese rango de inflación. Por supuesto, todavía una inflación muy alta para hacer una inflación, por supuesto, mensual, uh-huh. De un mes de febrero que ha tenido una caída muy fuerte también en las ventas minoristas, con lo cual, más allá del número en concreto, en primer lugar, digamos, si uno mira, bueno, esto pues, como siempre, ¿no? Voy a mirar la mitad del vaso medio lleno, la mitad del vaso medio vacío. Uh-huh. Si miro el dato de inflación que se da a conocer esta tarde, desde el punto de vista optimista, vamos a notar una desaceleración con respecto al mes de diciembre, al mes de enero. Entonces febrero va a tener también un descenso.
Bien.
Pero si miro desde el punto de vista pesimista, digo, bueno, todavía la inflación es muy alta y probablemente la inflación de marzo esté algunos puntos por encima de la de febrero. Entonces probablemente en materia inflacionaria todavía falta un tiempo como para que volvamos a bajar a un dígito a la tasa de inflación mensual, uh-huh. pero estamos hablando, Florencia, de niveles realmente muy altos. Si se concretan estos números del orden del 15-16% para el mes de febrero, vamos a tener que tener en cuenta que el acumulado entre diciembre, enero y febrero va a ser del orden del 74-75% de inflación, con lo cual es un golpe muy fuerte para el poder adquisitivo.
Claro.
Y por supuesto eso tiene, bueno, un impacto que, como hemos visto y como decía recién, bueno, se han desplomado las ventas minoristas durante el pasado mes de febrero,
¿no? Aprovechando esto que remarcaba, ¿no? Veía justamente los estudios, los análisis de CAME, y lo cierto es que mes a mes no solo bajan las ventas minoristas, sino que se ve reducción también en distintos sectores y hay una merma en cuanto al consumo. En esta baja de inflación entre un mes y el otro, Eduardo, lo pienso sobre todo en un contexto en donde está superando el 70% la inflación, un contexto de paritarias, y no creo que haya sectores que estén cerrando por este número.
No, claramente que no. Algunos sectores, probablemente los sectores que son más, que tienen, bueno, sindicatos que sabemos que son más férreos en las negociaciones, etcétera, pero el resto de la actividad económica, de los sectores, digamos, no han logrado esas mejoras salariales, muy, muy por debajo de, claramente, de esos guarismos inflacionarios. Y por supuesto, esta merma, esta disminución en la tasa de inflación puede en gran parte estar explicada por esta contracción tan fuerte que ha tenido el poder de compra en los últimos meses. Entonces, por supuesto, es probable que la inflación empiece a tener un descenso. Por ejemplo, si uno dice, bueno, el mes de marzo viene con incrementos en educación, que ha sido por la actualización de las cuotas de colegios privados, indumentaria, entonces es probable que veamos algún rebote de la inflación en el mes de marzo, porque también se van a acomodar las tarifas de servicios públicos, con lo cual, pero si uno puede mirar la inflación, la denominada núcleo, es decir, sacando estos incrementos tarifarios, etcétera, es probable que la inflación empiece a mostrar síntomas de descenso. Pero el problema es, bueno, ¿a qué costo? A un costo de una recesión que parece que empieza a ser un poco más fuerte de la esperada. Entonces, este es el gran dilema que hoy enfrenta el gobierno, es decir, de forzar un ajuste de la actividad de la economía, pero que lleve a un ajuste de la economía real. Por lo tanto, esto, digamos, un poco el peligro latente podría llegar a ser, digamos, que el enfriamiento de la actividad económica sea un poco el motor de la desaceleración inflacionaria y no las correcciones de los desequilibrios macroeconómicos que necesita la Argentina. Entonces, esto puede llegar a ser algo latente, como digo, no necesariamente es así. No estoy en una cuestión, diciendo que esto sea necesariamente así, sino que puede ser algún peligro latente que haya que se sobreajuste la economía, que se enfríe la actividad económica y que la recesión sea más profunda de la que se esperaba, ¿no?
Uh-huh. Eduardo, Guido te saluda, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Guido? Un gusto saludarte.
Igualmente. Esta decisión del Banco Central de la República Argentina de bajar la tasa de referencia del 110 al 80%, bueno, ¿cómo beneficia o perjudica quizás para aquellas familias que tienen un ahorrito allí justamente en el banco?
Bueno, ese es el gran problema también, Guido, ¿no? Lo que hemos visto durante también el mes de febrero, sobre todo en la última parte, un descenso importante en el dólar, porque el pequeño y mediano ahorrista se han quedado prácticamente sin canales de ahorro, ¿no? Más allá de que, bueno, es exiguo el nivel de ahorro, porque mucha gente ha vendido dólares, ha habido desahorro del sector privado, tanto en empresas como en particulares. Pero bueno, aquel que tiene algún excedente de pesos dice, bueno, ¿cuál es la mejor alternativa? O al menos no perder tanto con respecto a la inflación, de eso se trata. Ganarle a la tasa de inflación, estamos hablando de inflaciones del orden del 15, 16, 14, vamos a ver, por ciento, es muy difícil en rendimientos mensuales, pero claramente el pequeño y mediano ahorrista es como que se queda sin protección para los pesos. Entonces, acá el gran problema de esta baja considerable que muestra la tasa de política monetaria y probablemente también las tasas de interés para las colocaciones en plazo fijo, que vamos a ver por la desregulación que está implementando el Banco Central a partir del día de hoy, probablemente también estén ofreciendo tasas por debajo de la tasa de inflación. Uh-huh. No creo que ningún banco salga corriendo a subir las tasas de interés, sobre todo en momentos en que el sistema bancario tiene bastante liquidez. Entonces, vamos a ver cuál es el comportamiento también del ahorro, pero es probable que eso vaya también a bienes, es decir, que haya alguna, llamémosle así, como han caído las ventas, esto pueda motorizar algo las ventas, porque mucha gente diga, mirá, la verdad, comprar dólares hoy por hoy, teniendo en vista la cosecha gruesa, probablemente el dólar no veamos una suba muy fuerte en el dólar. Otros digan, bueno, en lugar del plazo fijo voy a comprar dólares porque probablemente es una forma de refugiarme con respecto a lo que pueda pasar, sobre todo porque, bueno, sabemos que todo el contexto político todavía no está para nada claro, entonces eso también lleva a cierta incertidumbre. Entonces, hasta que no esté claro el rumbo de la economía, bueno, mucha gente decide refugiarse en el dólar, independientemente de lo que pueda suceder con las tasas o independientemente de lo que pueda ocurrir con el consumo, ¿no?
Eduardo, el tema del plazo fijo UVA sigue conveniendo, ¿no?
El plazo fijo UVA, Guido, es un buen instrumento, claramente porque a uno lo protege prácticamente en su totalidad con respecto a la inflación. Es precisamente UVA quiere decir adquisitivo, entonces es un instrumento que se ajusta precisamente por inflación, pero como sabemos desde fines del año pasado, ese tipo de colocaciones tiene un plazo mínimo de 180 días, es decir, por 6 meses aproximadamente tenés que indisponer esos fondos, o si tendrás que disponer de los fondos vas a tener alguna penalidad. Entonces, en una Argentina que todavía está tratando de reacomodar su economía, todavía con muchos signos de preguntas por delante, bueno, aquel que decida inmovilizar recursos por 180 días sabe que se va a cubrir con la inflación, pero claro, el tema es la incertidumbre. O por ahí decís, bueno, podría haber aprovechado otras colocaciones o podría haber aprovechado para otro tipo de destino para los recursos. Es un buen instrumento, al igual que los fondos comunes de inversión, que permiten una liquidez inmediata, que algunos fondos comunes de inversión vienen rindiendo bastante bien. Hay que tener paciencia, por supuesto, no es de un día para el otro, pero son formas, en todo caso, de protegerse contra esta inflación agresiva que venimos teniendo en los últimos meses y que probablemente tengamos todavía por delante,
¿no? Vos hablas recién de un término que es la educación financiera, ¿no? Que por allí comenzamos un poquito a conocer ahora, quizás por esa necesidad de no perder lo poco que podemos tener, de comenzar a saber qué es un fondo común de inversión, una acción, cómo poder invertir. Digo, cosas que antes por allí el común de la gente no lo tenía en mente, ¿no?
Bueno, sí, así es. Son momentos, como se decía antes, de afinar un poco el lápiz, ¿no? De hacer presupuestos a la hora de salir a comprar, de usar la tarjeta de crédito de manera muy medida, no caer en sobreendeudamiento, en tratar de ser, bueno, si hay un excedente financiero, saber que en primer lugar es muy difícil tener rendimientos por encima de estos niveles inflacionarios, saber también que hay un contexto recesivo de la economía, entonces hay sectores que están un poco más golpeados que otros sectores. Entonces, como vos decís por ahí, tener un poco más de información al respecto de qué es lo más conveniente respecto de también el perfil del ahorrista. Claro. Vos, por ejemplo, decís, mirá, yo tengo un perfil un poco más agresivo, entonces por ahí me voy a fondos comunes de inversión, o directamente puedo operar a través de algún intermediario, algún broker, para la compra, por ejemplo, de acciones o de bonos de Argentina. Bueno, entonces ahí ya hay un poquito más de perfil, un poco menos moderado, llamémosle así, un poco más agresivo. Pero eso depende mucho, por supuesto, también del tiempo en el que uno quiera colocar los fondos. También depende mucho del perfil, como te digo, del inversor. Pero es importante, como bien marcás, asesorarnos un poquito con respecto a los instrumentos y a qué es lo mejor en estos momentos donde, bueno, el panorama todavía no luce demasiado claro, ¿no?
Claro, y bien decía usted que dentro de las posibilidades, las tomas de decisiones ya pasan por la necesidad o por el ahorro o por la capacidad de liquidez de cada una de las personas y de las familias. Y vimos que en estos últimos días, en un contexto en donde todavía no sabemos si se va a dolarizar o no la economía argentina, el dólar blue o este dólar al que no accedemos oficialmente bajó su valor y en estos días está subiendo. ¿Esto es normal? ¿Nos tenemos que preocupar? ¿Tiene algo que ver con todo esto que estamos hablando?
Sí, por supuesto, Florencia. Sabés que estamos en la Argentina, donde en general todos los precios son importantes. El sistema de precios tiene que ser importante en la economía porque es como el sistema nervioso en el cuerpo humano, es decir, envía información, un adecuado sistema de precios, y por eso es que hay que hacer que el sistema de precios funcione lo mejor posible, porque es el que transmite información al consumidor, a las empresas, es la forma de que fluya la información en la economía, el sistema de precios. Entonces, si bien todo el sistema de precios es importante, en la Argentina en general tendemos a ver solamente un precio que nos parece el más importante, que es el precio del dólar. Uh-huh. En otros países esto no sucede, la cotización del dólar es un precio más de la economía, pero no tenemos como esa obsesión de estar todo el tiempo mirando la cotización del dólar. Cuando sube el dólar nos preocupa porque decimos, bueno, eso se va a pasar a precios, es inminente, y por lo tanto entonces eso alienta la inflación, y por supuesto alentar la inflación implica que los que tenemos pesos perdemos con respecto a la inflación. Pero cuando baja el dólar también preocupa porque eso hace que la economía argentina sea cara en dólares. Eso le pone, obstaculiza las exportaciones. Lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido una apreciación del peso, es decir, hasta cayó la cotización del dólar marginal a 9.80, 9.90, ayer cerró a 1.005, probablemente hoy tenga alguna tendencia también a la suba, pero siempre el dólar es donde nosotros ponemos mucho el foco de atención. Ahora, ¿qué es importante? Estabilizar. Los precios tienen que ir a cierta estabilización, que los precios se muevan, incluso el precio del dólar es lo normal, que se rija por las expectativas, por la oferta y la demanda, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros tenemos un mercado cambiario donde hay múltiples cotizaciones, todavía no tenemos un mercado único de cambios, unificado, entonces hay distintos tipos de cambio, depende de la operación que uno haga. Hay un cepo cambiario que pone restricciones para que la gente pueda comprar dólares. Entonces, todo eso obviamente está, bueno, tergiversando todo lo que tenga que ver con realmente cuál es la cotización del dólar. Y en momentos en los que se acerca, momentos importantes para la economía argentina de la liquidación de soja, porque el Banco Central de esa manera recupera reservas internacionales. Entonces, bueno, es importante también dar esa claridad para que se pueda, que el comercio exterior se reactive, que es una forma muy importante también de estabilizar los precios en el mercado interno. Así que yo creo que más que preocuparnos por si el dólar sube o el dólar baja, hay que preocuparse por enviar las señales adecuadas, las expectativas adecuadas para que se vayan reflejando en el comportamiento de la cotización.
Eduardo, gracias por este tiempo que nos has brindado, por explicarnos, por abrirnos la cabeza, por bajar la información que nos parece muy importante para todos. Un abrazo muy grande.
Gracias, Guido, Florencia, un gusto como siempre. Será hasta otro momento, que tengan un buen día.
Igualmente.
Las palabras de Eduardo Robinson, economista de la provincia de Tucumán. Bueno, hemos transitado por todos los temas que seguramente le preocupan al oyente, que han disparado también algunas consultas, quejas, críticas y demás en redes sociales. Lo cierto es que, como bien decía Eduardo Robinson, en lo macro todavía no hay decisiones o precisiones económicas que nos orienten en cuanto a qué debemos hacer dentro de la economía familiar. Dependiendo ya de cada uno y del ritmo de cada hogar, se verá si existe esa posibilidad de ahorro, de seguir haciéndolo a través del plazo fijo, si hacerlo a través del dólar, de la compra de dólar. También hablaba de, bueno, estas posibilidades que brindan también las billeteras virtuales. Lo cierto es que son variadas las opciones, pero en una economía en donde se ha reducido el consumo, esto de mermar la tasa de interés que te puede llegar a dar un plazo fijo también tiende a esperar que ese dinero se invierta o se reutilice dentro de lo que es el consumo de bienes y servicios producidos a nivel nacional.